Bienvenidos nuevamente a la esencia del Bhakti, una palabra a la vez. El día de hoy vamos a estar explorando el término Advaita y cómo esta expresión sánscrita tiene lugar dentro de la tradición del Bhakti en particular, fuera de la tradición del Bhakti es de ella también, pero cuál es el rol de Advaita, generalmente traducido como no dual o no dualidad. ¿Cuál es el rol de Advaita dentro de la escuela del Bhakti? Esto está ligado a lo que hablamos 2 semanas atrás, cuando comenzamos nuestra serie de la esencia del Bhakti, y comenzamos hablando de Achintya Bheda Abheda Tattva. Y como, de acuerdo a la filosofía del Bhakti, la realidad Tattva está compuesta de una unión paradójica de unión y diversidad. Todo es uno, todo es al mismo tiempo diferente dentro de esa unidad. Entonces, de la parte abheda de esta ecuación, achintya abheda, abheda, abheda significa no diferente. En este caso podríamos ligarlo con advaita, no dual. Literalmente, advaita significa no dos. Dvaita significa dos, dual, advaita en este caso significa no dos. Y en algunos casos, y en general diría yo, la mayoría de las personas que escuchan acerca de Advaita o conocen acerca de Advaita o han escuchado el término, lo interpretan únicamente en una forma. Como muchas veces solemos hacerlo con muchos términos, muchas palabras, solemos asignarle un significado único y reducimos todo el potencial de matiz y posibilidades de esa palabra en otras direcciones. Entonces, muchas veces la palabra Advaita es limitada o reducida a la única posibilidad de que Advaita significa no dual en un sentido de no dualismo radical. De que en última instancia todo es uno, en todo el sentido de la palabra no existe individualidad, no existe persona, no existe interacción, no existe Dios, no existe el individuo. Todo es una sustancia homogénea, a veces llamada como Brahman o con otros nombres. Y muchas veces se concibe la práctica o el ideal último de la práctica en esos términos. Todo lo que aparenta ser diferente, individual, específico, es falso, es ilusorio y en última instancia todo se reduce a una misma cosa. Y aunque la escuela del Bhakti reconoce la posibilidad de uno poderse fundir en un aspecto impersonal de la divinidad, aunque no es generalmente la preferencia de los practicantes de Bhakti, esa fundición, por decirlo así, aunque no consideramos que se pierda la individualidad en ese caso, no quita que, como digo, que el fundamento de la realidad sigue siendo uno en el que el alma existe eternamente, en que la divinidad existe eternamente, en que la posibilidad de relacionamiento existe eternamente. Entonces, cuando decimos Advaita, y decimos Advaita es no dos, implica, bueno, si no es dos es uno, es unidad, todo es uno. Eso, todo es uno en un sentido dinámico, diríamos, desde la escuela del Bhakti. Así como el sol y sus rayos son uno, así como yo y una persona con la que estoy profundamente conectado, voy a decir somos uno, nos volvimos uno en una relación de amor, de amistad, de intimidad, de profundidad. Pero al mismo tiempo, no uno en todo el sentido de la palabra. Entonces, Advaita como no dos, no es tanto una negación de lo que vemos, de lo que experimentamos. Todo esto es falso. Sino más bien una afirmación de lo que sostiene todo lo que vemos. La realidad, diríamos, no está dividida en su raíz, aunque parezca fragmentada en la superficie, ¿no? En nuestra superficie, si no tenemos una visión no dual, podemos ver las cosas separadas unas a las otras. Desde la perspectiva del Bhakti, la idea de no dualidad implica, de vuelta, no que todo se vuelve uno en todo el sentido de la palabra, sino que todo está inseparablemente interconectado, interrelacionado, girando, orbitando alrededor de una fuente, de un centro en común. Y desde ese lugar, toda la realidad existe como una unidad, contenida, interrelacionada, centrada. Aunque no lo veamos así por nuestra falta de visión. Entonces, en su raíz la realidad no está fracturada, fragmentada, alienada, separada, dividida. En ese sentido, dualismo. No hay un dualismo metafísico, ontológico, en donde todo existe en su propia órbita y nada tiene que ver con nada y todo está completamente desconectado de lo demás. No, todo está integrado e interconectado. En ese sentido, todo es uno. En ese sentido, hay unidad, hay comunidad, unidad en común, hay no dualidad. Pero al mismo tiempo, la diversidad que percibimos, sea nosotros como individuos, sea en el mundo natural, todo ello existe, se sostiene en el fundamento, en el cimiento de no dualidad o Advaita. Entonces, aquello que percibimos como diversidad, volviendo a Chinta, Veda, Veda, Tattva, la realidad es diversa y una al mismo tiempo. Aquello que percibimos como multiplicidad, diferentes nombres, diferentes formas, diferentes identidades, no necesariamente es algo falso, es algo inexistente, es algo ilusorio. Pero tampoco diríamos que esa diversidad lo es todo, que lo único que existe es diferencia. Pero tampoco diríamos que lo único que existe es absoluta semejanza o absoluta unidad. ¿No? De vuelta, Veda, Veda, ambos coexisten en una tensión creativa simultáneamente. Vemos diversidad, vemos multiplicidad, pero debajo, como digo, como cimiento, existe un campo indivisible en el que todo ya participa. No es que todo es diferente, no es que todo es uno. Si todo sería diferente, no tendríamos nada en común, nada con nadie tendría nada en común. Y muchas veces vivimos nuestra vida pensando de esa manera y que no nos sorprenda que nuestra vida está llena de conflicto, llena de ansiedad, llena de temor. Todos los demás son personas ajenas, extranjeras, que no tienen nada que ver conmigo, con quien no compartimos nada en común. Potencialmente todos son mis enemigos. Comienzo a pensar en términos de nosotros y ellos, ese dualismo original con el cual el Bhagavad Gita comienza. Cuando Dhritarashtra pregunta, ¿qué hicieron mis personas, mi grupo y los hijos de Pandu? Generando esta idea de nosotros y ellos, este dualismo, esta fractura original, si se quiere. Y el resto del Bhagavad Gita, todos los capítulos culminan con la palabra yoga. Yoga implica unión. Entonces comienza con una desunión, con una separación, que no existe en verdad, pero que la podemos percibir así. Y todo el Bhagavad Gita, este contenido de sabiduría milenaria, intenta generar unión, reunión, comunión. Entonces, si todo sería diferente, viviríamos en un mundo de conflicto. Y en muchos casos vivimos en un mundo de conflicto que surge a partir de este dualismo, de esta separación, de esta fragmentación interna que tenemos como en nuestra conciencia como individuos. No en nuestro ser sustancial, pero en nuestro condicionamiento. Entonces, si todo es diferencia, conflicto, pero si todo es no diferencia, todo es lo mismo, al menos en mi opinión, las cosas se vuelven tanto aburridas. Y se elimina toda diversidad, se elimina toda posibilidad de relación, de interacción, de la individualidad única de cada ser. Entonces, Advaita, desde la visión del Bhakti, desde una visión teísta, monoteísta, o desde la visión de monoteísmo polimórfico, de mi tradición del Gaudiya Vaishnavismo, ¿no? Un Dios, una realidad suprema expresándose en múltiples formas. Entonces, Advaita no propone una uniformidad plana, pero tampoco una disolución de vuelta de todas las diferencias, ¿no? Las diferencias no necesariamente son un problema. Si podemos apreciar diferenciación sobre la base de unidad, toda diferencia se vuelve no un conflicto, sino un ornamento. Una nueva ocasión para celebrar la existencia. Aquello, un nuevo matiz, una nueva perspectiva. Nuestras diferencias de opiniones, nuestras diferencias de experiencias pueden ser apreciadas, pueden ser tomadas como alimento y nutrición e inspiración cuando vienen desde ese lugar en donde ambos somos conscientes, compartimos tanto en común. Entonces, la idea de Advaita más bien cuestiona la idea de separación radical, de que todo existe completamente aislado de todo lo demás. Eso es lo que se cuestiona, eso es lo que se batalla. Se intenta traer esta idea de base, en donde todos estamos capturados en el buen sentido de la palabra, como Martin Luther King diría. Todo existe en una red inescapable, todos existimos, estamos capturados en una red inescapable de mutualidad. Entonces las cosas pueden ser distintas, o nosotros como entidades individuales podemos ser distintos sin estar desconectados. Y yo creo que eso es una de las enseñanzas más importantes que necesitamos aprender en los tiempos que corren. Cómo reconocer nuestra diferencia sin que eso implique desconexión. Permitirnos ser distintos sin que ello genere una distancia, sino que eso genere más bien una cercanía, que nuestra distinción, que nuestra diversidad se vuelva un puente, no un abismo. Ese es el arte al que todos estamos siendo invitados y al que la palabra Advaita, de acuerdo a la perspectiva del Bhakti, nos invita. Entonces, en un sentido ontológico, en un sentido de raíz, no hay separación. Aunque existimos como seres individuales, no estamos enteramente separados, no somos enteramente ajenos el uno al otro. Entonces, la separación no describe la estructura más profunda de lo real. Obviamente hay separación a nivel funcional, cada uno es un ser viviente, hace sus cosas, tiene su vida, digámoslo así, todo existe por lo que es, pero no enteramente separado, contenido en un fundamento, en una base, no dual, que todo lo contiene, que todo lo abraza, que todo lo integra. Entonces, desde una mirada desde la tradición del Bhakti, esta no dualidad, este concepto de Advaita no es un concepto abstracto, porque puede sonar abstracto, no dualidad. En un sentido, desde la perspectiva devocional del Bhakti, de la perspectiva del amor, Advaita implica una forma de intimidad. Si todo está interrelacionado, interconectado, eso genera una cercanía, eso genera una forma de intimidad. Todo existe dentro de lo divino. Incluso nuestra experiencia de aislamiento, interesantemente. Como una vez un amigo dijo, ¿no? La mayoría de nosotros podemos por momentos sentirnos aislados. Y si hay algo que nos vuelve parte de algo en común, es que la mayoría de nosotros sentimos paradójicamente esa idea de aislamiento, ¿no? En esa experiencia de aislamiento nos encontramos todos, la mayoría de nosotros, en comunión, compartiendo algo en común. Entonces la idea es esa, incluso cuando nos sentimos desconectados, no nos sentimos parte, no sentimos que pertenecemos a algo mayor que nosotros mismos. En esa experiencia ya estamos siendo parte de algo colectivo, ya que mi sentimiento de aislamiento no es mío, es nuestro, ya que es una experiencia en común a tantos. Y de vuelta, todo ello existe dentro de lo divino, contenido por lo divino. Y desde ese lugar Advaita invita a una forma de intimidad. Entonces, de vuelta, decir no dos, Advaita, implica reconocer que no somos extraños el uno al otro. Somos parientes en última instancia. Vasudhaiva Kutumbakam, diría el Mahaupanishad. Todo es una gran familia. No hay más de una familia. No existen dos familias. Todo es una gran familia. Por lo tanto, todos somos parientes. Todos estamos relacionados en el sentido más profundo de la palabra. Quizá en un sentido superficial no estamos relacionados, no compartimos el mismo apellido, la misma sangre, los mismos rasgos faciales. Pero todo eso es en la superficie. En el sentido más sustancial, todos somos parientes, todos somos parte de una misma familia. Entonces la frontera entre yo y el otro se vuelve más porosa, no porque desaparezca la diferencia que tenemos como individuos, sino porque todo eso surge dentro de una pertenencia compartida. Todos pertenecemos a un mismo centro. Todos tenemos eso más sustancial en común el uno al otro. Y como mencionamos hace un momento, todo esto tiene profundas implicancias y profundas consecuencias directas para lo que es el amor, que de acuerdo obviamente a la escuela del Bhakti, Bhakti de por sí podría traducirse como amor, como devoción, como una dedicación para el placer del objeto de nuestro afecto. El amor lo es todo. Entonces, si todo estuviera completamente separado, el amor sería imposible. Estaríamos demasiado separados el uno al otro. No tendríamos nada en común en absoluto para sentir que podemos conectar con el otro. Pero si todo fuese indistinguiblemente uno, el amor sería innecesario. No hay nadie más a quien amar, con quien relacionarme. No hay alguien que ama, no hay alguien que es amado y por ende no hay una experiencia de amor de uno hacia el otro. Entonces, ese lugar, la escuela del Bhakti, trata de no ir ni a un extremo ni al otro, ni al extremo de la no dualidad radical, todo es uno en todo el sentido de la palabra, pero tampoco hacia el extremo de la dualidad radical. Todo es diferente y separado en todo el sentido de la palabra, ¿no? Unidad y diversidad. Entonces, ese lugar Advaita o la unidad hace posible la conexión. Tenemos más en común de lo que creemos que tenemos y eso nos vuelve familiares, como digo, íntimamente conectados y eso abre la posibilidad de relación, de interacción amorosa. Entonces la unidad hace posible la conexión, ya estábamos conectados, y la diversidad hace posible la diversidad, la reciprocidad, la mutualidad. Ambas son necesarias para que todo vínculo, cualquier vínculo tenga sentido. Entonces, en un sentido somos distintos en forma, pero en un sentido somos inseparables en fundamento. El fundamento, la fundación, la base, nos encuentra demasiado cerca. Entonces el amante y el amado comparten una misma profundidad, un mismo fundamento, una misma raíz, una misma fuente. Y al mismo tiempo ambos permanecen siendo quienes son, siendo ellos mismos de manera irreducible. No podemos reducirnos a una misma sustancia en donde perdemos nuestra individualidad. Al menos esa es la postura y la perspectiva de la escuela del Bhakti. Entonces, en ese lugar, cuando hablamos de amar, no es tanto crear una conexión que no existía en ningún sentido, sino en un sentido alinearnos con una relación que ya tenemos con todo. En sánscrito eso significa sambandha, ya llegaremos a esa palabra. Sambandha implica la orientación conceptual hacia nuestra vida y práctica. Todo, todo existe banda, todo está conectado, todo está ligado. Entonces, tomar conciencia de esa unidad, de esa conexión, interconexión, y más bien no movernos de un lugar alienado, separatista, como una isla. Entonces, Advaita implica esto, entre tantas otras cosas, obviamente, ¿no? Entre tantas otras cosas. El problema surge, diría yo, cuando absolutizamos cualquiera de estos dos extremos, cuando absolutizamos la separación, la distancia y a veces tradiciones devocionales que de alguna manera no están tan inclinadas hacia la unidad absoluta, digámoslo así, o la fundición impersonal del absoluto, terminan enfatizando demasiado la distinción. Y no les causa mucha gracia la palabra no dual. Y terminan volviéndose dualistas, con todo el conflicto y separación que eso implica. Y otras personas que enfatizan mucho lo no dual, queriendo enfatizar la interconexión, lo hacen hasta un punto en donde se termina eliminando la posibilidad de mantenernos como individuos y mantener un vínculo y una interacción amorosa dentro del marco de lo no dual. Entonces, cuando absolutizamos la separación, de vuelta, fragmentamos la realidad. Dejamos de ver un todo y solamente vemos partes, vemos fragmentos. Y que no nos extrañe que luego vivimos y nos comportamos de esa manera. Fragmentamos la realidad en compartimentos, etiquetamos situaciones, etiquetamos personas, los ponemos a cada uno en su correspondiente caja, los aislamos, lo hacemos con nosotros mismos y terminamos viviendo en una especie de sobredosis de separación. Hay un nivel de diversidad necesario, como mencionamos, pero podemos morir de sobredosis. Y esta visión fragmentada, obviamente, no es solamente espiritualmente limitada, es una perspectiva espiritual, es limitada, es limitante, pero incluso otras disciplinas no necesariamente espirituales, como la ciencia contemporánea, también cuestiona la posibilidad, la idea de realidades aisladas. Más y más física cuántica y otras disciplinas trata de mostrarnos, todo existe en redes de interdependencia. Nada existe separado por sí mismo. Entonces, en ese contexto, ¿no? En este contexto, la no dualidad Advaita no elimina la relación, sino que más bien la hace posible. En el trasfondo, la no dualidad Advaita es como el telón de fondo, ¿no? Que permite que haya encuentro sin colapso, ¿no? Que haya encuentro donde hay algo en común, hay algo que nos está sosteniendo desde atrás, conteniendo, Hay una cercanía en donde no hay pérdida de identidad tampoco. No es que cuanto más cerca nos volvemos, más desaparecemos el uno para el otro. Al mismo tiempo, otra manera en la que podemos malinterpretar a Advaita sería tomándolo desde un lugar de indiferencia absoluta, ¿no? Donde no consideramos al otro, no consideramos la unicidad, lo único del otro, y nos volvemos indiferentes. Donde se pierde la riqueza, el matiz de lo único, de lo particular, de la singularidad de cada ser, de cada situación, de cada entidad. De vuelta, la posibilidad misma de reciprocidad. Entonces, Advaita o la no dualidad, como ya dijimos, no borra la diferencia, sino que la sostiene, la contiene, la mantiene, la abraza dentro de una unidad más amplia. No cancela el diálogo, sino que lo fundamenta. Nos da las bases suficientes para que podamos sentir, puedo entablar un diálogo con todo en la existencia. Todo está en diálogo de por sí, ¿no? La naturaleza misma de la realidad es que todo está en conversación con todo lo demás. ¿Cómo participar desde allí? Entonces, vivir desde Advaita, al menos de acuerdo a la perspectiva del Bhakti, implica, de vuelta, también dejar de localizar lo sagrado en un solo lugar. Dios está en la iglesia o en el templo, lo divino está en la India o en este sitio de peregrinaje, en esta forma, en este ritual, en esta tradición. Aquí está lo divino, pero no está allí, no está allá, no está allá. Terminamos hiperlocalizando. Advaita implica crear esta idea de que si todo está interconectado, interrelacionado con un centro divino, todo está de alguna manera heredando ese ADN divino, sagrado. Entonces, en ese sentido, todo está participando de una misma profundidad. Entonces, en la medida que entramos en esa, que abrazamos esa orientación de vida, se transforma la manera en la que vemos el mundo, en la que vemos lugares, circunstancias, personas que de otra manera catalogaríamos como ordinarios, mundanos, profanos. Cuando realizamos lo divino está presente en todo y todo está presente en lo divino, todo está interconectado, todo es venerable en potencia. Y como digo, no significa que esto, que todo sea igual, no estamos eliminando por completo toda diversidad, estamos diciendo que Advaita implica todo pertenece, todo lo que existe pertenece. La diversidad no es un obstáculo, por lo tanto no debemos eliminarla. La diversidad es una expresión de una misma realidad compartida, diría yo. Es una indicación, es un síntoma. Estamos compartiendo algo y cada uno participa desde su lugar único, con su libre albedrío, con su identidad, con su voz, con su contribución específica. Entonces, en última instancia, Advaita es un fundamento de la realidad, como digo, de interconexión, de interrelación. En un sentido, Advaita no es una conclusión, sino un punto de partida. También podríamos decirlo desde ese lugar. No es el final de la reflexión, el final del diálogo, el final del intercambio. Todo se volvió uno, no quedó nadie más. Sino más bien es el suelo sagrado, como digo, ese fundamento, ese cimiento en el cual, desde el cual podemos pensar, sentir, relacionarnos, desde el cual la posibilidad del amor mutuo, interactivo, se mantiene y es posible por la eternidad, no solo como una realidad temporal. Entonces, ese lugar Advaita nos invita a reconocer que en un sentido ningún encuentro comienza desde la separación y que ningún encuentro termina en separación, porque la misma idea de separación es una ilusión, ¿no? La diversidad no es una ilusión, la unidad no es una ilusión. La idea de que todo existe separado es una ilusión. Y por eso Advaita implica un recordatorio, un retorno a esta realización. Todo pertenece. Hay una comunión que ya existe. Más que crear comunión, debo tomar conciencia de la comunión que ya existe entre todo lo que existe y sumarme a ese festival, sumarme a esa celebración. Aunque no lo haya percibido durante considerable tiempo, siempre se me sigue extendiendo una invitación para ser parte, para pertenecer. Y quizás esta sea la intuición más silenciosa, más transformadora de Advaita, que la distancia que sentimos nunca ha alcanzado el nivel más profundo de la realidad, ¿no? Que por más separados, aislados, alienados, fragmentados, fracturados que nos estemos sintiendo, que nos hayamos sentido, eso nunca termina de tocar quiénes somos en nuestra esencia, de alterar, de afectar la sustancia última de las cosas que poseen este elemento de Advaita, de no dualidad, de conexión, de interrelación, de intimidad, que nos abre las puertas al bhakti, que nos abre las puertas a una vida eterna de interacción, de amor divino. Así que algunas reflexiones que les quería compartir esta semana, en este caso reflexionando sobre este término, Advaita. Los invito a aquellos que están familiarizados con esta noción que puedan también compartir sus ideas, sus expresiones, sus comentarios en la sección de comentarios. ¿Qué es Advaita para ustedes? Si alguna de estas palabras quizás les invitó a replantearse el significado de este término. Y bueno, vamos a poner nuestro compartir a descansar por el día de hoy. Y nos vamos a estar viendo la próxima semana para un nuevo capítulo de la esencia del Bhakti, una palabra a la vez. Que tengan buena semana. Nos vemos pronto.